Hola, hola. Hola a todos.
Buenas tardes.
Ahí está habilitando. ¿Quién, Efraín? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios.
Qué bueno. Bueno, un gusto a todos. Voy a... Ahora
¿Tú
les...
tienes edad, don Efraín?
Sí, señora, así es. Ah, buenísimo. Buenísimo, excelente. Y veo que tenés cámara también. Ok.
Sí, señora.
Invitemos a
Bueno.
don Efraín al foro de hoy. Ah,
Con mucho gusto.
es el que va a dar la presentación.
Ah, sí, claro. Estamos esperándolo.
Tampoco, tampoco. Bueno, un gusto. Eric, ¿qué tal? ¿Tenés diadema? ¿Tenés micrófono? Hernán, Jorge, ¿cómo están?
Sí, buenas tardes. Bien, bien, gracias.
Ah, bueno.
¿Qué tal? Saludos.
Okay, ¿quién habla?
Jorge.
Jorge, un gusto, Jorge. Bienvenido. ¿Qué tal, Hernán y Eric?
Gracias.
A ver,
Juanpi.
Hernán.
Galleta.
Galleta.
Ah, pero no has acabado, sí. Con mi nieto.
Ah, bueno. ¿Y Eric?
Gracias, Juanpi.
Perdón, disculpen. Ok, bueno. Voy a silenciar el micrófono. Voy a quedarme solo con Charlie. Y bueno, bienvenidos todos. La idea es ir poco a poco, ir cambiando un poco el formato de lo que hemos estado teniendo hasta el momento. Entonces, yo creo que es muy valioso la interacción y la retroalimentación que se puede dar entre nosotros. Por eso creemos que es importante que todos vayan consiguiendo su diadema, que todos vayan preparándose para... Perdón, es que he estado bien engripado desde la semana pasada y nos ha costado salir un poco de la gripe. Entonces es que bueno, quiero ir a repasar algunas cosas. Estuvimos comentando con Carlos algo bien interesante, el tema de toda la evolución y cómo los sistemas Common Rail cada vez ponen más controles, cada vez necesitan más detalles tecnológicos, más detalles de programación, más detalles de configuración de los sistemas. Recuerdan que cuando los inyectores en los sistemas diésel eran mecánicos, pues simplemente se cambiaba un inyector y no había que hacer mayor cosa. Conforme se fue evolucionando, pues se requería una programación. Ahí se te escucha bastante, Charlie, cuando tocas así el micrófono, ve cómo se escucha el ruido. Conforme fueron evolucionando, entonces había que programar los inyectores. Pero lo interesante es que, sobre todo las últimas generaciones de Common Rail, no solamente hay que programar los inyectores, sino que hay que hacer procedimientos adicionales a eso. Y eso es algo que Carlos nos va a comentar ahora. Y tuvimos un caso muy interesante estos 15 días. Tuvimos la oportunidad de estar con uno de los programadores del escáner CJ4. Estuvimos agregando varios modelos y estuvimos agregando sobre todo la programación de inyectores en el Mitsubishi L200, en el Sportero, la camioneta pickup. Discúlpenme de veras que estoy aquí con carraspera, todavía saliendo de la gripe. Tuvimos la oportunidad del D4D con motor, el D4D con motor 2KD o 1KD de Hilux, de hacer la programación de inyectores de la Starex, la Hyundai Starex H1. Pero en todos los modelos vemos que se repite el factor de que se necesita hacer un procedimiento adicional. Entonces, no solo Inclusive en el Hilux, en el motor 2KD, ¿verdad, Charlie?
1KD, 2KD, sí, moderno.
1.2KD, 2KD.
2011, 2012.
Inclusive este procedimiento lo hicimos en una 2014, un vehículo salido, recién salido del concesionario, tenía 700 kilómetros o algo así, estaba nuevo, no, no. Y hicimos la programación de inyectores. Es muy interesante y tal vez aquí les voy a mostrar a ver si tengo aquí un poco de lo que es. Vamos a ver. Casos de diagnóstico como un rail. Veamos aquí, por ejemplo, esta foto de un. Vamos a ver. Vamos a ver si logramos ponerlo aquí. Vamos a ver si logramos ver la de donde se está programando el, donde está el número. Este número es muy importante. No tengo ninguna, ¿verdad, Charlie? ¿Vos tenés una con el número del inyector?
No, Roy.
Puedas enseñarla. Aquí está. Aquí ya la
Por
encontré.
ahí andan algunas, sí.
Ven qué interesante, porque este número,
Ahí está.
5, 4, 3 por 6, 18,
30 dígitos, ¿no?
30 dígitos. 8 por 3, 24 y 6, 30. Ahí está. 30 dígitos. Lo interesante es que uno no puede colocar a veces para un procedimiento, uno a veces intenta grabar otro número y uno trata de inventar algún número, pero lo interesante es que ni eso acepta. Muchas veces para probar que un escáner está haciendo la programación, lo que teníamos que hacer era tomar el caso de un inyector, que sí estaba correcta es decir, agarrar el inyector 2, por ejemplo, y ponerlo en el espacio del inyector 1. Entonces ahora Carlos nos va a hablar un poco de un procedimiento especial que hay que hacer, porque inclusive cuando hacemos el cambio de inyectores, por ejemplo en el Hilux, en el 2-4D, en el D4D, por ejemplo, en el 2K, del 2KD, le llaman Vigo también en algunos países. Bienvenido, Harvin, ¿cómo estás? Entonces, graba, la luz de hecho queda parpadeando, la luz de check queda parpadeando y graba un código en la memoria, en la EEPROM, que dice un código y no borra la luz, no hay manera de borrar la luz, ni siquiera con el escáner. Entonces ahora Carlos nos va a comentar un poco de eso y después podemos interactuar, porque es un tema muy interesante y podría pasarles a ustedes que a la hora de programar un inyector como un rail, les ponga un código y no sepan cómo apagarlo. Esto nos pasó y fue bien interesante. Hay todo un procedimiento para restablecer esto. Ahora, antes quiero recordarles, Joxan, bienvenido, ¿cómo vas? Antes quiero recordarles y quería repasar un procedimiento aquí de un procedimiento aquí en automotriz en video, en donde aquí a la hora de irnos a afiliados, vean que estamos en nuestro, voy a entrar desde afuera, quiero repasar aquí algo importante, porque en algún momento estuvimos en este año tomando la decisión de, bueno, ¿qué hacíamos? Automotriz en video no está retribuyéndonos, por ejemplo, el tiempo que le estamos invirtiendo a cada uno de nosotros. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cerramos el proyecto o qué? Tal vez estoy contando cosas muy íntimas, pero entonces lo que decidimos, bueno, creemos en el proyecto, creemos que puede ser o que ha sido una bendición para muchos técnicos y ha sido una ayuda. Y entonces, perdón, ahí silencié el micrófono para que no. me escuchen toser. Pero entonces lo que decidimos fue implementar algunas cosas que nos pudieran ayudar, decidir meterle un poco más de empuje y al final sí decidimos que vamos a subir la membresía a partir de enero del 2014. Voy a poner las notas aquí. Va a subir a $30 a partir. ¿Se ve, Charlie? Enero. Eso. De enero 2014. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta, ahora, ¿qué va a pasar con los miembros viejos? Los miembros viejos vamos a respetar el miembros antiguos. Vamos a respetar el precio de los $20 de por vida, ¿verdad? De manera que ustedes no sientan ningún temor ni ninguna preocupación, porque vamos a conservar ese precio de por vida, obviamente mientras sean miembros activos. Una vez que ya se desinscriban y quieran volver, pues sí va a tener el precio de $20. Ok. Entonces, hay algo que quisiera comentarles, que es que hay una forma de generar ingresos, que es con los afiliados. Hay un sistema que pusimos de afiliados en donde recibimos el 50% de los referidos. Es decir, nosotros referimos Automotriz en Video a alguien y entonces vamos a tener el 50%. De manera que si referimos en este momento a alguien de los $20, vamos a tener una comisión de $10, ¿verdad? Si la niña de matemáticas que tenía yo en la escuela no me enseñó mal. Esto, como les digo, no es un $10, no es un monto significativo. Sin embargo, si multiplicamos 10 por 10 personas, pues podría generarnos un ingreso interesante de $100. Pero fíjense que $10 por 100 personas, eventualmente alguien podría sacarse un salario con Automotriz en Video. Entonces nada más se los dejo ahí como una opción interesante para generar ingresos. Y bueno, para hacer de este proyecto algo de veras que siga beneficiando a muchos técnicos en Latinoamérica. Como les digo, en algún momento dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Necesitamos de veras recuperar el tiempo que estamos invirtiendo. Y entonces sentimos que era una forma en que podíamos ayudar a muchos a generar un ingreso extra y ayudarnos nosotros también, pues a que Automotriz en Video nos permita recuperar lo que estamos invirtiendo cada uno, Carlos, lo que está invirtiendo Federico, Esteban, en la producción de videos, yo con las páginas. Ok, pero entonces, ¿cómo hacerlo? La pregunta aquí es ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? Ya específicamente, y quiero después tomar de este video para hacer un extracto y ponerlo después en YouTube. Vamos a ir a esta parte. Tenemos dos opciones. Aquí vamos a ir al panel principal en ese botón aquí. Vamos a ir aquí a esta parte. Fíjense, tenemos dos opciones. Ahí, o la otra es, la otra opción es aquí, en la mejor herramienta de tu taller. Cuando nosotros nos vamos acá a la mejor herramienta de tu taller, a este menú, entonces ahí nos lleva al panel de control. Vamos a ir aquí. Vamos a hacer clic acá. Y entonces vamos a borrar, de hecho. Y aquí al final, Aquí al final dice afiliados. Fijémonos que ahí al final está esta pestañita de afiliados. Ahora, muy probable que vayamos a rediseñar todo el sitio en estos días para fin de año. Probablemente estemos rediseñando todo el sitio, para que no se asusten. En algún momento yo les voy a avisar, les voy a decir, bueno, esta semana o estas 2 semanas, discúlpenos con lo que pueda pasar, porque va a estar todo cambiando un poco, todo descodalado. No sé si existe esa palabra en los demás países. Pero bueno, ahí les estaría hablando con antelación. Entramos aquí a afiliados. Entramos a afiliados. Y eso nos lleva a esta página, que es donde manejamos todo el sistema. Es todo un software que maneja el control de las comisiones. Y entonces aquí le doy iniciar sesión. Le damos iniciar sesión. Y eso nos va a llevar a este panel. Entonces aquí es muy, muy, muy importante. Vean, este enlace es, aquí dice tu enlace de afiliado. Este enlace es lo que le vamos a enviar a las personas cuando queremos invitarlos a Automotriz en Video. Probablemente ustedes ya han referido a Automotriz en Video, pero Automotriz en Video nunca les ha pagado nada. Ya ustedes le habían dicho a un amigo, mira, vieras qué bien lo que estoy aprendiendo, los casos de diagnóstico, lo que sea. Pero hasta el momento ustedes habían dicho eso y no había pasado nada. En este momento ustedes van a copiar este enlace. Y eso es lo que ustedes le van a mandar a alguien, por ejemplo, por correo electrónico. Yo le digo a Seba Arquero, digo, sitio de capacitación. Hola, Carlos. Quería comentar que me está sirviendo mucho este sitio. Papá, ahí le escribo algunos otros comentarios. Quería que lo vieras, le das una revisada y pegar. ¿Qué pasa cuando alguien a papá, un abrazo, tú, y lo mandan, ¿verdad? Lo mandan. ¿Qué pasa cuando Carlos abre ese enlace? Ver mensaje. Cuando Carlos abre ese enlace y hace clic aquí, inclusive ustedes podrían personalizar ese clic, pero cuando hace clic aquí, entonces fíjense que los lleva a la carta de ventas, es decir, a la página donde se registran en Automotriz en Video. Pero si ustedes ven aquí, este admin es el usuario mío. El usuario mío en Automotriz en Video. Obviamente el de Carlos es ese barquero, y así cada uno tiene un enlace diferente. Ustedes entran a la página esa de afiliados. A la página esta, ustedes entran con el mismo usuario y contraseña que ingresan a Automotriz en Video. Y entonces cuando Carlos llega, revisa la información, le gusta. ¿Qué pasó aquí con el botoncito? Con razón nadie se está afiliando. Cuando Carlos revisa la carta y le gusta y dice, sí, la verdad, yo me voy a registrar. Y cuando él hace clic aquí, automáticamente PayPal y el sitio, y cuando la persona llega al sitio y se registra, entonces automáticamente detecta que la comisión es de Roy Martínez o de Carlos Barquero o de Joxan o de Harvin o de cualquiera. Y entonces aquí ya les va a aparecer como una, bueno, les va a enviar un correo. Y aquí en ventas, por ejemplo, bueno, yo no tengo ninguna venta, pero me dice los clics que yo he tenido, cuántas personas hicieron clic. Ven aquí cuántas personas hicieron clic y cuántas ventas he tenido. ¿Cuántas ventas he tenido? Ya hay personas ganando comisiones de automotriz en video. Entonces, cuando sobrepase los $50, se va a generar un pago mensual a todos los que han generado comisiones y se las va a pagar a través de PayPal. Entonces, mi sugerencia es que abran una cuenta, se van a paypal.com, paypal.com, se los voy a poner aquí, PayPal, bueno, www, obviamente, aunque PayPal los va a direccionar a un servidor seguro. paypal.com, ustedes ponen paypal.com y ya los va a llevar acá. Aquí seguramente yo tengo el Windows en inglés. Ah, bueno, aquí abajo podemos poner español, fíjense acá, español. Entonces me va a pedir crear una cuenta, vamos a decirle aquí crear una cuenta. Y entonces ya nos vamos con todo el procedimiento, es muy sencillo, le dan el idioma, el país, personal, abrir una cuenta. Y ustedes se van, simplemente llenan toda la información, tienen que inscribir una tarjeta de crédito, dan sus datos, dan la dirección, aceptar abrir una cuenta, vean ahí, hacen un correo electrónico, un usuario de 8 caracteres. El usuario es el correo electrónico. La contraseña es una contraseña de 8 caracteres y aquí están las recomendaciones para la contraseña que tienen que las características de la contraseña. El nombre, todo lo que tienen que hacer. Y luego seguramente después de darle aquí les va a pedir los datos de la tarjeta de crédito. En PayPal ustedes pueden, lo que pasa a veces, allá algunos países tienen para que el banco pueda jalar el dinero de PayPal. Algunos otros ustedes no van a tener para sacar el dinero, pero entonces lo que hacen, pueden empezar a hacer sus pagos, inclusive el mismo pago de automotriz en video u otros pagos los pueden hacer también por PayPal. En realidad es tan grande esta compañía que ya se ha convertido precisamente en eso, en un banco. Y ya en Costa Rica está, y en otras páginas del Banco Nacional y otros bancos de cada país ya están haciendo alianzas con PayPal para poder transferir el dinero. En el caso mío, por ejemplo, yo lo puedo jalar desde el Banco Nacional, solicitar el Banco Nacional, yo enlacé la cuenta con PayPal, y el banco se encarga de retirar los fondos de PayPal y ya me los pone en mi cuenta bancaria. Entonces, son opciones nada más que quería comentarles porque ya sí estamos, ya está funcionando. Gracias a Eleuterio, un amigo que me dio un detalle de que algo no funcionaba, lo corregimos. Y bueno, si ven aquí el nivel de comisiones, 50%, clics totales 4, y me va dando los detalles. No quiero entrar. Ah, bueno, muy importante, editar el perfil. Esta parte sí es importante, editar el perfil. Y aquí yo tengo que ingresar el correo electrónico de PayPal. Aquí es muy importante porque cuando hagamos el corte y el cierre de comisiones, se va a hacer a través de este correo electrónico que es el que tenemos registrado en PayPal. Vean que aquí el ID de afiliado admin y los banners o los enlaces que en la pantalla de inicio está, pero también los banners. Pues si alguien quiere podemos hacer banners. No hay ahorita, entonces en inicio está el por ahora. Por ahora lo vamos a trabajar con enlace. El enlace lo podemos enviar por correo electrónico, inclusive. Si ustedes ven este enlace, yo le puedo dar copiar. Le puedo dar, vean aquí, vamos a darle copiar, botón derecho, copiar. Yo puedo irme a un correo también, Seba Arquero, enlace para a EV, y yo puedo decirle clic aquí para registrarse como miembro. Y entonces selecciono esto. Si ustedes tienen Gmail o en Hotmail, probablemente lo pueden hacer también. Fíjense aquí abajo, voy a ver si jalo esto, no me permite. aquí en el enlace dice insertar enlace. Y entonces yo simplemente inserto el enlace que quiero. Si quiero puedo probarlo, pero ya sé que funciona. Le digo aceptar. Y entonces clic aquí para registrarse como miembro. Lo puedo poner en negrito o en algo resaltado como para que se vea un poquito mejor. Y entonces cuando Carlos le dé clic aquí, vean que lo va a llevar automáticamente a la página que habíamos hablado al principio, la página de registro de Automotriz en Video. No les quito más tiempo, pero creo que era importante esta parte para que ustedes sepan cómo pueden comisionar y cómo pueden manejar toda la parte de afiliados de Automotriz en Video. Charlie, ¿cómo estamos?
¿Quién
va a dar la charla? ¿Alan o Efraín o él?
Efraín,
o
Gato, don Efraín, ¿no? Es el que...
O Joxan, yo creo que Joxan debería dar la charla hoy.
Vamos a ver. No se atreven, a ver si se activa alguien ahí.
Levante la mano, nada más. Que levante la mano. Bueno, vamos a echarlos al agua. Ahorita les hacemos un quiz, les hacemos preguntas, entonces.
Quisito.
Ok. Bueno, ¿qué te pareció lo de los afiliados, Charlie?
Excelente. Se está poniendo bueno esto.
Okay.
Hay que hacer plata con Automotriz en Video, como decís vos.
Bueno, 10 personas ya serían $100. Ya con eso pago los recibos de la casa. Sí.
No, excelente, don Roy. De verdad que ahora que es el momento de hacer negocios, irse acomodando con las cosas, con pagos y todo, pues me parece bien, la verdad. Ojalá que de verdad se pueda utilizar esta herramienta, tanto para que por ejemplo, la gente que tiene mucho más tiempo de estar aquí con nosotros, pues que tenga esta oportunidad. Y si va metiendo más gente, pues imagínense que se van acomodando mejor.
Excelente.
Entonces, como la primicia para los que han estado con nosotros durante mucho tiempo, ¿verdad?
Sí, exactamente, porque la idea es más, también si alguien, por ejemplo, veamos estos números, si alguien ahorita está de miembro con $20, ¿verdad? Miembro con $20 y va a seguir, va a continuar, en algún momento cuando la mensualidad cambie a 30, ¿verdad? Va a tener una comisión de 15, ¿cierto? Entonces prácticamente así es. Estaría casi que cubriendo su membresía con solo una persona con la que comparta esto. Creo que es una opción interesante. Charlie, deleitanos, ¿qué te pareció lo de los inyectores?
Claro, estábamos dándole a eso, estaba muy interesante. Ahorita estoy también con un amigo de el taller, bueno, el taller no, el laboratorio de inyección Arias aquí en Costa Rica. Ellos traen una máquina desde Italia y el costo de esa máquina es, pues, estamos hablando como comprarse un Ferrari casi. Entonces, esa máquina lo que hace es reparar todo lo que es los sistemas common rail, repara los inyectores, de, por ejemplo, de International, de Detroit, y una serie de nuevas tecnologías en diésel. Que esta herramienta que ellos trajeron la está implementando aquí. Resulta ser que para esa herramienta se ocupa una capacitación en Italia y el dueño ahí del taller pues se fue para Italia y ahorita se va a reunir con nosotros para ver un poco lo que fue pues esa reunión. Imagínense que se ve todos los sistemas nuevos en Common Rail ya. Cómo se hacen los trabajos, cómo se están haciendo los ajustes para que estos inyectores pues funcionen con mucho más calidad, mucho más precisión, y todo esto va a ser muy interesante. Vamos a ver un poquito hoy de lo que venía comentando don Roy. Para eso vamos a recordar.
Charlie, te doy el pase ahí a, te doy el pase como,
ahora.
Exacto, te doy el pase aquí y exacto, ok, listo.
Vamos a ver si se ve en pantalla completa.
Vamos a ver, dale a ver, perfecto. ¿Listo?
Sí.
Buenísimo.
Bueno, listo. Recordemos que los inyectores, por ejemplo, los inyectores del sistema, hablemos un poco hoy, en este ratito que nos dejó Don Roy, para hablar del sistema denso. Recordemos que el sistema denso funciona con algún multiplicador de tensión, por decirlo así, porque el inyector no funciona con 12 voltios, el inyector funciona de 80 voltios para arriba. Entonces se necesita un componente que amplifique esa tensión, un convertidor de CCACC de 12 voltios a 80, 100 voltios. Entonces, este componente en el Hilux y en todos, básicamente casi que en todos los sistemas denso, a no ser que sea pues un camioncito un poquito más grande, o creo que hemos visto también el caso diagnóstico de un camión donde vimos que había un capacitor que se aflojaba y nosotros lo soldamos aquí, todo eso. Eso es una fuente conmutada. También, nada más que esta tiene una característica que está dentro del módulo de control. Pero si nos vamos a cualquier, por ejemplo, a cualquier Hilux, nos vamos a encontrar, o a cualquier Toyota, nos vamos a encontrar un EDU. Que este EDU es, pues, es un driver de inyectores. Es como se puede comparar como el igniter en un sistema de gasolina, ¿verdad? La computadora mandaba la información a un igniter y este igniter, pues, conmutaba la bobina en lo que era un vehículo de gasolina. En estos motores como un rail, la computadora envía señales IGT a la EDU. La EDU activa los inyectores y devuelve una señal IGF. Sin más, nos recordamos, las señales IGT e IGF son señales de activación de Toyota. Una es señal de activación y una es la IGT, que es señal de activación, y la IGF es una señal de retroalimentación, de feedback, de que el evento en ese momento sucedió. ¿Cuál evento? El de activación. Antes esto se utilizaba para lo que eran las bobinas de encendido de gasolina. Pues ahora en los sistemas diésel se utiliza para ver si los inyectores fueron activados o no activados. Entonces, todo lo que es la parte del computador va a enviar pequeñas señalitas de 5 voltios hacia la EDU con la información de la activación de la inyección piloto y después de la inyección principal. Entonces, van a haber pulsitos de 5 voltios que van saliendo por cada uno de estos cables que están acá. Vamos a ver si podemos marcar por acá cada uno de esos cablecitos. Entonces, por ejemplo, por aquí va a haber uno. Por ejemplo, este puede ser el 3. Este puede ser el 4. Y este va a ser el 2. Entonces, la computadora envía señales de pulsos para la inyección piloto, inyección principal, a la IGT1. Una vez que esto sucede, se devuelve una señal por la IGF. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un pulsito de 5 voltios para la inyección piloto y un pulsito de 5 voltios para la inyección principal. Así van a ser las señalitas. Entonces una IGT hacia la activación del pistón, perdón, del inyector número 1. Una vez que ese inyector se activa, va a venir una señal IGF, que son como un espejito. Nada más que esa tiene una característica, que viene de 5 voltios a 0 voltios. Entonces se genera una IGF de la inyección piloto y luego se genera una IGF de la inyección principal. Algo parecido a esto. Como las señales van desfasadas en el tiempo, no es necesario tener 4 cables para la señal IGF, sino que vamos a tener un tiempo ahí mientras llega la activación del pistón número 3. Una vez que el pistón número 3 hace su activación, que hace su IGF, perdón, su IGT para la inyección piloto y su IGT para la inyección principal, vamos a tener también seguido siempre de los 5 voltios, vamos a ver los 5 voltios fijos, 5 voltios fijos, hasta que se va a fabricar una IGF de la inyección piloto y otra IGF de la inyección principal. Y entonces esto es la retroalimentación del cilindro número 1 o del pistón número 1. Y esta va a ser la retroalimentación del cilindro número 3. Y así sucesivamente lo haría con el 4 y con el 2. Entonces, recordamos acá que son de 0 a 5 voltios. Va de 0 a 5 voltios. De 0 a 5 voltios. Para la señal IGT. 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 Y para la señal de retroalimentación, que estábamos explicando ahorita, es la IGF. IGF. Ok. Entonces esos pequeños pulsitos van a llegar a la... pues hasta la EDU, y la EDU va a activar los inyectores. Los va a activar tanto por la parte positiva como por la parte negativa. Recordemos que la EDU es el componente que va a hacer la elevación de tensión. Ya la elevación de tensión está lista en la EDU. Lo que necesita es la información de la activación por parte de la ECU. Entonces la ECU manda las IGTs, se activa el inyector y se devuelven las IGFs por parte o la activación la hace la EDU hacia un cable que tiene la computadora con, con la información de la IGF y ese cablecito viene con 5 voltios, entonces la EDU lo va a estar activando a masa, produciendo las IGFs. Recuerden también que esta parte de la IGF no es simple y sencillamente porque se activó el inyector número 1 o porque hubo por un lado tensión y por otro lado hubo aterrizaje por parte de la EDU, sino que también se necesita ver una cantidad de corriente hasta que la computadora vea que está pasando cierta cantidad de corriente, pues entonces va a permitir que se generen las IGFs. Vamos a ver por acá. Vamos a borrar un poquito esto por acá para ver si seguimos. Una parte muy importante de recordar también es que aquí ya vemos la IGT1, IGT2, IGT3, IGT4 y la retroalimentación por la IGF. Entonces el circuito de alta tensión, y vean qué interesante, tenemos la activación por un lado por positivo en el inyector y la activación por masa en el inyector también. Entonces aquí no vamos a encontrar, no vamos a buscar la tensión de los 80 o 100 voltios, no la vamos a encontrar. Y esa activación solo la vamos a ver en el momento que se activa el inyector. Entonces en ese momento la única forma de poder hacer esto es conectando el osciloscopio en las dos, en los dos cables que llegan al inyector. En los dos cables donde se conecta el inyector ahí tengo que poner mi osciloscopio, no lo tengo que poner con referencia a masa. Nada más conecto un cable y conecto otro cable en el osciloscopio. Si la señal se me hace al revés es porque lo conecté pues al revés. Tengo que cambiar las puntas nada más y ya podré estar viendo la señal de activación. Entonces todo esto llega al inyectorcito. El inyectorcito se activa pues con una tensión bastante alta. Recordemos que estos inyectores también funcionan por desequilibrio de presión. Recordemos que por un lado el inyector entra el combustible a alta presión, mantiene tanto la presión en la cámara de control como en la salida casi de la boquilla o de la tobera, que tiene un muelle o un resorte tarado exactamente igual que cualquier inyector convencional. que para que se dé la inyección se tiene que desequilibrar la cámara de control. ¿Por qué? Porque si no se desequilibra la cámara de control, la presión en la cámara de control es la misma que está en la tobera. Entonces jamás se podría levantar la tobera, no le va a dar chance de levantarla. Entonces cuando la computadora hace una activación al solenoide, a la válvula solenoide, la fuerza de atracción hace que se descompense o se desequilibre la cámara de control. Una vez que se desequilibra la cámara de control, le da chance a la presión en la parte inferior de levantar la tobera, de ganarle a la presión del resorte y producir la inyección. Todo eso tiene un tiempo, todo eso tiene un tiempo muy bien definido por el fabricante. De hecho, hay un retardo bastante grande desde el momento en que se activa el inyector, desde el momento en que entra la activación de la bobina hasta que se hace la inyección. Aunque sabemos que las inyecciones en Commonrail son extremadamente rápidas, que por ejemplo llegan a los valores de los 600 microsegundos o medio milisegundo, por decirlo así, que en algún momento deja de hacer una inyección piloto porque va tan rápido el motor que ya no hay chance de poder hacer una inyección piloto, entonces se hace solo inyección principal, por ejemplo. Pues entonces, como hemos estudiado bastante esto, pero esto tiene todo un tiempo de retardo, todo este tiempo ha sido bastante estudiado por los fabricantes de inyectores y pues ahora traen bastante tecnología en lo que es el control de las inyecciones y sobre todo el control en bajas revoluciones. ¿Por qué? Porque en bajas revoluciones nosotros tenemos inyecciones piloto, algunos sistemas hacen dos inyecciones piloto, hacen una principal, algunos sistemas solo hacen una inyección piloto y una inyección principal. Por ejemplo, cuando tenemos el tipo de inyector piezoeléctrico, que es de muy rápida conmutación, hasta podemos ver dos inyecciones piloto y una inyección principal. En estos vehículos que tienen inyectores bobinados, vamos a tener inyección piloto e inyección principal. Ya hay una nueva tecnología, o están trayendo una tecnología de solenoide mejorado. Es de más velocidad de conmutación y se está tratando de parecer el inyector mucho en activación al piezoeléctrico con características de bobinado. Entonces, estos inyectorcitos, como lo estamos viendo por acá, cada vez que la computadora active esto, va a permitir que la parte hidráulica se active. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si la bobina tiene alguna mala cubierta y que se esté saltando parte de la activación hacia masa en el inyector? Todas estas cosas pueden en algún momento afectar la inyección. Entonces les estaba diciendo que ahora los valores de caudal mínimo, los valores de caudal pequeño que se utilizan en las inyecciones piloto y en la inyección principal es sumamente medido. Es drásticamente tratar de regularlo al máximo por parte de los fabricantes de los inyectores. ¿Por qué? Porque si se nos está pasando mucho la mano con la parte de lo que son las activaciones del inyector, esto va a dañar muy rápidamente el motor. El motor es el que se va a ver perjudicado por esto. En algún momento puede haber hasta contaminación por diésel en el aceite, podemos tener demasiado combustible y podemos perder lubricación en lo que son las cámaras. En algún momento podemos tener defectos en los pistones por la cantidad de combustible que está entrando. Entonces las cantidades pequeñas, por decirlo así, en esto de lo que es el ajuste de ralentío mínimo, es bastante, bastante estricto ahora en estos nuevos sistemas. Aquí tenemos una filmina que nos representa la activación de la IGT. Estas son las IGTs. ¿Cómo reconozco yo una IGT de una IGF? La IGT es de 0 a 5 voltios y la IGF es de 5 voltios a 0. Entonces aquí hay varias IGFs y vean que lo que vamos a encontrar ahí es la activación de la inyección piloto y la inyección principal. Voy a volverme por acá otra vez. Entonces, IGT piloto, IGT principal, IGF piloto, IGF principal. Las dos están ahí unidas, en este oscilograma se ve muy, muy, muy mal, pero las dos están ahí unidas, van muy rápido una de la otra. Una de las formas en las que los fabricantes en el sistema denso trataron de ir mejorando estos valores de cantidades mínimas fueron las famosas resistencias de corrección. Estas resistencias de corrección no tienen nada que ver con el pulso del inyector en la parte, digamos, de que interfiriera en lo que es la bobina. O sea, no es que metemos una resistencia de corrección para que quede entrecruzada entre la bobina y la activación. No. Es simple y sencillamente un valor resistivo, una caída de tensión, donde la computadora inmediatamente se da cuenta de cuánto es ese valor de caída de tensión y puede hacer un ajuste en lo que es el pulso. Puede hacer un ajuste en lo que es el pulso para las pequeñas cantidades de inyección ahí al mínimo. Entonces estos inyectores de primera generación traían una parte superior con una resistencia. Esto es una resistencia común, ustedes la pueden medir con un tester. Pero esto era para hacer correcciones de caudales. ¿Qué es lo que sucede con las correcciones de caudales? Resulta ser que los inyectores cuando son reparados o cuando salen de alguna planta de fabricación, todos los inyectores son diferentes en su entrega en caudal. Por ejemplo, con solo, dicen los técnicos que con solo aflojar un inyector de estos y volverlo a socar y torquear, ya perdió ya cambia totalmente sus valores de entrega de caudal. Oigan qué complicado es esto, porque nosotros en el taller, por ejemplo, no deberíamos de desarmar estos inyectores, porque con solo el hecho de que nosotros aflojemos la parte donde va la tobera, solo el hecho que aflojemos y volvamos a torquear otra vez, ya cambia totalmente los valores de caudal. Pues entonces estos inyectores, una vez que salen de la fabricación, van a ser sometidos a varias pruebas, y entre estas pruebas se someten a los pulsos de activación de la computadora contra una tabla donde va a decir cuánto tiene que inyectar. Pues algunos inyectores quedan pasados, algunos inyectores les falta, y entonces estos valores de corrección van a servir para que la computadora pueda en algún momento tratar de ajustar los inyectores para que todos queden entregando lo mismo y todos queden entregando correctamente. Entonces estos valores son valores de tensión que la computadora va a reconocer. Vamos a ver ahí la computadora, por ejemplo, pone una alimentación de 5 voltios y recibe la caída de tensión de cada una de las resistencias. Entonces los inyectores se reconocen fácilmente por la caída de tensión en la resistencia. Ya la computadora sabe con cuánto tiene que ajustar el pulso de inyección para acomodar estos caudales, ya sea que el inyector quede sobrado o que le haga falta un poquito de caudal a la hora de hacer las inyecciones. Entonces, ahí están esas resistencias. Eran 25 valores de resistencias, eran muy pocas las correcciones que se hacían. Pero esto estuvo funcionando bastante y fue como lo que dio pie en el sistema denso a utilizar algo más serio en este momento y dejar esto a un lado de la parte de las resistencias. Entonces, estos valores de corrección de resistencia lo que hacen es que cada inyector, una vez que sale, se comprueba y se sabe cuánto se está saliendo del, por decirlo así, en la excitación base de la bobina, se sabe cuánto se está o se está pasando o le hace falta para hacer sus inyecciones. Entonces metemos una resistencia a estas y la computadora puede hacer algún ajuste para compensar esos faltantes o en algún caso limitar el tiempo para que inyecte un poquito menos. Entonces, con el tiempo, el sistema lo que hace es cambiar a el ID del inyector o los ID codes. Este identificador del inyector es un identificador de 30 dígitos. Son 30 dígitos que están en la base del inyector. Ahora Don Roy les mostró una foto de un inyector donde vienen representados esos 30 dígitos. Resulta ser que ahora va a hacer una corrección mucho más precisa, mucho más eficaz de los valores resistivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay, vean, por ejemplo, acá en los modelos 4DQ56, por ejemplo, y 4M41 de Mitsubishi. Vean todos los puntos de corrección que se pueden hacer con este nuevo algoritmo o estos nuevos algoritmos que se pueden ingresar. Entonces, todos estos valores de presión, todos estos valores de presión es donde se puede ir corrigiendo el inyector. Entonces el inyector va a estar sometido a presiones, a presiones, a presiones, y se va a revisar el pulso de activación. Entonces, mucho más información tenemos, vamos a tener mucho más cantidad de información acerca de cómo activar ese inyector para que no contamine, primero que todo, y para que no nos dañe el motor, para que se corrija bien la parte del ralentí, del mínimo, que eso es sumamente importante. Recuerden lo que les estoy diciendo, que al mínimo es cuando más empieza a dañar el motor, porque al mínimo es cuando si las inyecciones piloto están desfasadas en lo que es la cantidad de combustible, pues van a estar lavando el motor. Sumamente peligroso. Entonces vemos ahora cuántos puntos de corrección se pueden hacer. Y antes solo teníamos 25 combinaciones, ahora tenemos una cantidad infinita casi de combinaciones en las cuales esto es un banco, como ese banco que les decía, que cuesta casi lo que cuesta un vehículo de lujo. En ese banco, una vez que se repara un inyector, ese inyector sale y se somete a todas esas pruebas que vieron ahí. Una vez que se somete a esas pruebas, se genera ese identificador del inyector. Ese identificador del inyector tiene que estar en un espacio en la computadora. La computadora los va a reconocer a todos. Siempre hablo de esto como el padrón electoral, ahora que muchos de los países están en la parte de lo que es los cambios de presidente y los cambios de gobierno. Es como un padrón electoral. En ese padrón electoral están absolutamente todas las cédulas de todos los individuos. Pero entonces yo voy a poner a este individuo en esa computadora. Y entonces tengo que decirle a la computadora, vea, usted va a tener en el cilindro número uno a este individuo. Este es el que va a funcionar ahí. Entonces la computadora lee ese código y dice, ah, sí, este inyector es tal y tal y tal y tal. Este inyector, cuando está a esta presión, tengo que ajustarlo así. Cuando está un poquito más de presión, tengo que ajustarlo así. Y cuando está este otro poquito de presión, tengo que ajustarlo de esta manera. Y entonces ya la computadora personaliza ese inyector, lo hace personalizado totalmente. Es una inyección totalmente personalizada. Y así lo va a hacer con los cuatro inyectores. Entonces, ya sea de que un inyector se repare o ya sea de que un inyector se fabrique, el banco genera este código o este identificador de inyector. Entonces van a ser de 30 caracteres. Esos 30 caracteres nosotros tenemos que ingresarlos con el escáner para presentar el inyector en la computadora. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, recuerden, señores, que en el primer sistema que vimos anteriormente, en el de caídas de tensión por resistencia, si hay algún inyector que se intercambia, no hay problema, porque inmediatamente se cambia el valor resistivo y la computadora reconoce el inyector. En este otro sistema, con estos códigos de 30 dígitos, tenemos obligatoriamente que ponerlo en el mismo cilindro. Si lo quitamos, lo ponemos en el mismo cilindro, ya que si lo intercambiamos, la computadora lo va a activar. La computadora tiene la identificación del número 1 y ese es el que va a activar de esa forma. Si usted el 1 lo pasó al 4, ahora en el 4 se está activando como el 1, ¿verdad? Entonces vamos a tener serios problemas. Vamos a tener serios problemas con eso. Entonces, estas cantidades pequeñas de combustible que se van a ajustar con estos códigos son sumamente importantes en lo que es el sistema. Es suma, pero sumamente importante. Tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de hacer una reparación y tenemos que tener, sobre todo, recordar que debemos reprogramar los inyectores, ponerlos nuevos, a la hora de ponerlos nuevos, programarlos, a la hora de bajar un cabezote, una culata, por lo menos marcarlos para ver cuál es el 1, cuál es el 2, cuál es el 3. Y recordar que sí hay que respetar la posición de estos inyectores cuando tenemos estos 30 dígitos. Vamos por acá. Vamos a ver, vean qué interesante. Hay una tabla que nos muestra. Vamos a pasar por acá y vamos a ver esta foto que está por acá, más o menos. Aquí les voy a mostrar una foto. En esta foto nos muestra el escáner algo que se llama la retroalimentación de los inyectores. El sistema del Toyota Hilux, generalmente casi que solo en Toyota vamos a encontrar esta retroalimentación, posiblemente la podemos encontrar tal vez en Hino también. Y toda esta línea de vehículos Toyota, que esto es, para mí esto es una maravilla lo que hicieron con esto. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de que cuando nosotros metemos un código, las pequeñas cantidades de combustible que ajusta la computadora por el pulso para ese inyector, también se van a ver reflejadas en lo que es el giro del árbol de levas. Entonces, el árbol de levas está girando constantemente y cada vez que uno de los pistones genera una carrera de fuerza, pues esto acelera el árbol de levas. Cuando hay un problema con alguno de estos inyectores, por ejemplo, o por ejemplo un motor con baja compresión, ya sea por válvulas abiertas, ya sea por un pistón dañado, anillos quebrados, entonces resulta ser que en ese momento, cuando se produce la carrera de fuerza, la computadora se da cuenta que no dio la misma velocidad que dan los demás. Entonces resulta ser que ella puede ir regulando, además de la compensación del inyector que ya trae, además de haber ajustado el pulso con todas estas especificaciones que le dimos cuando programamos los inyectores, pues resulta ser que podemos ver cómo la computadora va ajustando a cada uno de los cilindros para obtener una velocidad de ralentí totalmente estable. Entonces, esta es una medida en milímetros cúbicos por embalada. Milímetros cúbicos por cada embalada. Entonces, cada embalada, por ejemplo, el primer dato que está ahí es el dato total de toda la corrección. Pero si vemos ahí, el que sigue en la segunda línea, voy a marcarlos por acá. Tal vez si ahorita me busco otra de las fotos para que la vean. Este va a ser para el cilindro número 1. Esto va a ser para el cilindro número 2. Esto va a ser para el 3. Y este último va a ser para el 4. Entonces, resulta ser que al pistón número 1 la computadora le pone un poquitito, 0.5 milímetros cúbicos por cada embalada. Al pistón número 3, el pistón número 2, perdón, la computadora le pone 0.3 milímetros cúbicos por cada embalada. Pero al pistón número 3 la computadora le quita menos un milímetro cúbico cada embalada. Y el número 4 lo deja quietito, no le hace ningún ajuste. Y así está constantemente. Entonces, estos son unos datos que se llaman retroalimentación de los inyectores. Retroalimentación de los inyectores. Búsquenlos en los escáneres cuando estén viendo cualquier Hilux o cualquier Toyota, en Hino. van a encontrarse esta información. En algunos sistemas Bosch también se encuentran esta información. Pues entonces, ¿para qué estamos hablando tanto de esto y cuál es la parte importante de esto? Resulta, sucede, señores, que la computadora no aguanta ajustar más de 5 milímetros cúbicos por embalada. Entonces, el número aquí es 5. Ese es el número, por decirlo así, de la suerte. Si nosotros viéramos en este momento, por ejemplo, que el pistón número 3, que es el que dice menos un milímetro cúbico por embalada, tuviera 4 milímetros cúbicos por embalada o 5 milímetros cúbicos por embalada, ahí hay un grave problema. Y ese grave problema puede ser ya sea por un pistón que esté bajo de compresión, por válvulas quemadas, por válvulas abiertas, o porque la computadora está ajustando tanto al inyector que ya el inyector no sirve. Entonces esto es el ajuste hasta donde dice, ya no voy a ajustar más, ya se me salió de las manos, ya yo no puedo ajustar más. No voy a hacer nada más. Entonces, por ejemplo, vean que ahora les estoy dando una herramienta muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes ahora llega un cliente con un vehículo y le dicen, vea, voy a comprarme esta Prado, voy a comprarme esta Hilux, voy a comprarme esta Avensis, voy a comprarme este, no sé, el Toyota que sea. Ustedes meten el escáner y ven los inyectores, uno en más 3, otro en más 4. Y ustedes le dicen, bueno, señor, vamos a tener que hacerle una revisión exhaustiva, vamos a tener que medir compresión, vamos a tener que ver fugas y a su vez vamos, posiblemente los inyectores estén malos. Recordemos que los inyectores de estos vehículos son extremadamente caros, entonces sería muy bueno poder decirle a un cliente, vea, hagamos algo, háblele a esa persona para que le rebaje el costo de los inyectores, por ejemplo. Si ustedes ya vieron que no hay problemas de compresión, pues por lo menos se ganan el costo de los inyectores. A no ser que llegue el cliente, lo compre y rapidito se le dañe el vehículo. Entonces vean que es sumamente importante esta información. Es sumamente importante la información de la retroalimentación de los inyectores. Así es como se llaman los datos, retroalimentación de los inyectores. Voy a ver si lo logro encontrar una. Vamos a ver por acá. Aquí sí lo podemos ver. Dice retroalimentación de inyección de bancada 1, retroalimentación de inyección de bancada 2, retroalimentación de inyección bancada 3, retroalimentación de inyección bancada 4. Entonces, vamos de nuevo. El inyector que esté malo, nos va a dar un valor muy alto en lo que es la retroalimentación del inyector. De la inyección. Y llega hasta 5 milímetros cúbicos por embalada. Ese es el número mágico. Después de 5 ya la computadora no ajusta más ese inyector. Ya no lo ajusta más. Entonces tenemos que cuidar este dato. Tenemos que estarlo verificando en el escáner. Tenemos que estar viendo cómo están esos inyectores. Cómo es que se encuentran. Voy a hablarles también hoy de básicamente son tres procesos que debemos hacer a la hora de, por ejemplo, cambiar inyectores en el sistema Common Rail, cambiar una bomba en el sistema Common Rail o hacer alguna reparación que tenga que ver con el desarme y arme de inyectores o bajar inyectores o bajar bomba. Uno de los detalles sumamente importantes que se deben hacer con la parte esta de los sistemas Common Rail es la reinicialización de la bomba. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en un vehículo, le ponemos los inyectores nuevos, hacemos un buen trabajo de lo que es, o ver bien cómo está esa función de los inyectores, si todos están bien, si alguien no llegó y los cambió, y si todo eso está bien. Nosotros debemos hacer una reinicialización de la bomba. Tenemos que darle un aprendizaje. No es ni siquiera el aprendizaje, es el eliminarle el aprendizaje que tiene la computadora sobre la activación de la válvula SCV. Entonces, uno de los tips muy importantes es inicialización de la bomba. Sumamente importante. Okay. Ese procedimiento es un procedimiento que está en el escáner. Es un procedimiento que tiene, por ejemplo, varias acotaciones que ustedes tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, el vehículo tiene que estar a cierta temperatura. Cuando se haga la inicialización de la bomba, no se debe acelerar el vehículo inmediatamente. Se debe arrancar y se debe dejar un tiempo en velocidad de ralentí. Todos estos detallitos son los que me permiten a mí hacer una buena reparación en estos sistemas. Todos estos detallitos, por ejemplo, esto el aprendizaje de la válvula, otra vez, o el borrar los valores aprendidos de la válvula SCV, debemos de hacerlos con esas condiciones especiales que nos pide el escáner. Hay mucha gente que hace las cosas muy rápido, hay mucha gente que hace las cosas y no tienen esos cuidados. Les pido por favor que lean bien la información que les está enviando el escáner. Ahorita vamos a hablar un poco de otro procedimiento que se hace, pero este es uno de los primeros procedimientos. Vamos con otro que sería la programación del IT de los inyectores. Entonces, todos los inyectores tienen esa codificación nosotros tenemos que ponerla con el escáner. Como decía Don Roy, ahora si cometemos un error, la computadora nos va a decir error de checksum, no va a servir porque ese dato que ustedes están poniendo es un dato que no concuerda con el padrón electoral que hay en el computador. Recuerden lo que les dije. Entonces, es como el padrón electoral, ahí no puede llegar nadie a decir, bueno, voy a ponerle aquí un 3 y ya, listo. No va a funcionar. ¿Por qué un vehículo no me puede aceptar la codificación de un inyector? Por ejemplo, tal vez porque el inyector que le están poniendo no es exclusivamente de ese motor. Lo podrán ver muy parecido, van a ver, por ejemplo, la otra vez me trajeron unos inyectores de un Kia Bongo, los puse en una Terracan, es exactamente el mismo motor, pero la computadora nunca me aceptó los códigos de los inyectores del Kia Bongo. Entonces, hay que respetar por lo menos que los inyectores sean para el vehículo. Y si no son para el vehículo, posiblemente ahí la computadora no me va a permitir hacer una reprogramación de inyectores. Okay. Entonces, reprogramamos inyectores, ya les cambiamos pues todos los dígitos, estamos totalmente claros de que un inyector va en el cilindro número 1, que el otro inyector va en el cilindro 2, que el otro va en el 3, que el otro va en el 4, hicimos el trabajo y todo fue perfecto, correcto. Entonces antes lo que tenemos que hacer era nada más ajustar la electroválvula o borrarle los valores aprendidos, y en segundo caso, en segunda instancia, lo que hacíamos es programar los inyectores. Pues ahora resulta ser que tenemos un gran cambio en lo que son los vehículos diésel Common Rail. Viene desde antes en Mitsubishi, Pues resulta ser que yo tomo todos estos inyectores, los programo y cuando arranco el vehículo veo que la luz check comienza a flashear. Comienza ahí a parpadear. Eso significa que el vehículo necesita hacer un aprendizaje de los caudales de pequeña cantidad de caudal para lo que es el ralenti. ¿Cómo se hace esta operación? Exactamente, en el escáner va a salir una adaptación un procedimiento que nos dice que va a ser el aprendizaje del caudal de inyectores, caudal pequeño de inyectores. Eso es lo que nos va a decir el escáner. ¿Cómo se hace esto? Sumamente importante, tienen que llevar a cabo todo lo que dice el escáner. Por ejemplo, en el Mitsubishi lo que se pide es que el vehículo esté a 80 grados Celsius o más. Y si ustedes no tienen el vehículo 80 grados Celsius, él nunca va a entrar en modo de programación. La computadora lo que le dice a la computadora, el escáner lo que le dice a la computadora es que entre en modo de programación, de aprendizaje. Pero si ella nunca llega a esa temperatura, no sigue el procedimiento, no se hace, no se puede hacer. En estos procedimientos, por ejemplo, mi switch tarda 3 minutos haciéndolo. Entonces, una vez que ustedes entran con el escáner y hacen esta adaptación, dura 3 minutos. En esos 3 minutos ustedes van a escuchar cambios en el motor, van a ver que a veces el motor se sube a 1500 revoluciones, a veces van a ver que el motor se sube a 1800 revoluciones, a 2000 revoluciones, que se baja, que a veces se mantiene a 2000 revoluciones durante 30 segundos, por ejemplo, que después se baja al mínimo otra vez, y así va a estar hasta que termina el proceso. Una vez que termina el proceso, el escáner les va a decir que ya el proceso ha finalizado. Pero vean qué interesante, en ese caso el escáner lo que toma es el tiempo en que la computadora termina el proceso de aprendizaje. Porque la computadora entra en proceso de aprendizaje por medio de la ayuda del escáner. El escáner es como que le dice, vea, esto va a ser su nuevo, estos son sus nuevos inyectores y apréndase estos caudales para la velocidad de mínimo. Y entonces la computadora entra en ese modo de aprendizaje. Y ella dura aproximadamente 3 minutos haciendo ese modo de aprendizaje. Y ya después de ahí ninguna información viaja al escáner, ya es absolutamente nada. Ella lo que se tome su tiempo haciéndolo, eso es lo que va a hacer y listo. En otros vehículos, por ejemplo en Toyota, lo que nos pide en algún momento es que nosotros mismos tenemos que subir las revoluciones. El escáner nos va guiando y le va a decir a usted, suba las revoluciones durante tanto tiempo. Y ni siquiera es que en ese momento la computadora le está diciendo al escáner que le diga que suba las revoluciones, no. Sino que el escáner sabe que hay que subir las revoluciones para que la computadora también pueda aprenderse los valores a, por ejemplo, a 2000 revoluciones. Un ejemplo. Entonces ya cuando pasaron, por ejemplo, de 30 segundos a esas revoluciones, ya inmediatamente la computadora sigue con el proceso de aprendizaje. Pero entonces a veces son procesos en que nosotros le tenemos que ayudar al módulo de control para que haga el procedimiento. Entonces esto es bastante nuevo. Cuando vean un vehículo diésel con la luz checa ahí flashando, parpadeando, y ustedes se meten con el escáner, el único código que les va a aparecer es ese código que les va a decir, ahorita no tengo el número del código, no me acuerdo, pero les va a decir de que el vehículo no se ha prendido las pequeñas cantidades de ajuste de combustible, de caudal de combustible. Entonces tienen que meterlo en modo programación. ¿Y cómo se hace esto? Con el escáner. Tienen que hacerlo con el escáner. Esto es parte de lo que se está haciendo. Antes, como les decía, Mitsubishi lo tiene desde el 2007, por ahí, 2008. Ya esto hay que seguirlo haciendo. Mitsubishi, cuando hacen alguna reparación o cuando ponen inyectores, van a ver que todo esto empieza la luz a flashear y empieza, a veces él mismo entra en modo de de aprendizaje. Ya la otra vez me tocó ver un vehículo aquí que llegó y venía con la luz check encendida y el señor estaba todo asustado, pues resulta ser que ni siquiera fue que le dio chance a que la temperatura llegara a los 80 grados. Una vez que la temperatura llegó a los 80 grados, él mismo entró como en modo de programación de aprendizaje y hizo el procedimiento. Pero posiblemente a ustedes les va a tocar en algún momento hacerlo con el escáner y es importante que tengan esto listo. Entonces, pueden hacer tres procedimientos básicamente, que sería el aprendizaje de la SSV o borrar los valores aprendidos por la computadora para la SSV, la reprogramación de los inyectores o escribirles el nuevo IT de los inyectores y el aprendizaje de los caudales pequeños para el ralentí. Entonces, estas son tres funciones básicas que tienen estos sistemas. Recuerden el dato de la retroalimentación de los inyectores, señores, sumamente importante, porque con este dato ustedes pueden verificar si hay inyectores malos, con este dato ustedes pueden rápidamente descartar. Muchas veces pues podemos echarle las culpas a los inyectores, pero recuerden también que puede ser un pistón malo, puede ser válvulas quemadas, puede ser algún problema básico de motor o así, lo que es la parte totalmente motor, que haga que la computadora necesite ajustar más esos inyectores. Entonces van a verse reflejados en la retroalimentación de los inyectores. Y recuerden que el número mágico es 5, cuando llega a 5 milímetros cúbicos por embalada, ya la computadora dice no ajusto más, ya no quiero ajustar más, porque ya este inyector, si lo sigo ajustando más, puede empezar a causar algún daño. Entonces, señores, esto es lo que les traía para hoy. Vamos a ver si podemos conversar un poquito con ustedes. Don Roy, tal vez si nos metemos por acá para volver otra vez al panel.
Claro, buenísimo.
Y tratar de interactuar con los compañeros. No sé cómo vieron el tema, si les gustó. Sería importante escuchar sus comentarios.
Bueno, vamos a abrir. Muy, muy importante me parece este tema, Carlos, porque como les decía al principio, es a lo que vamos. Es decir, los sistemas cada vez están más sofisticados en cuanto a corrección, en cuanto a ajustes, en cuanto a rendimientos. Y entonces, yo creo que hacia allá vamos y necesitamos conocer esto. Bueno, preguntas, señores. Vamos a embalada es, Harbin es por carrera o por entrega.
Estroque.
Así es que.
Embalada es estroque o carrera.
Exacto. Entonces, bueno. Chupada,
dicen algunos, la chupada, el pistón. En caso de gasolina, pero en caso de diésel no va.
Sí. ¿Quién se anima? No todos. No todos al mismo tiempo. A ver, ¿quién se anima hacer preguntas? Que me diga aquí en el chat para abrirle el micrófono. Levántenme la mano. Ahí hay una manita.
Tal vez.
Que pueden. Y lo importante es que tengan una diadema como esa que tiene Carlos. Ya la ven. Para que no meta retroalimentación. O como la que tengo yo. Y podamos participar. Recuerden que aquí ustedes son los que mandan, ¿verdad? Aquí ustedes son los que le sacan el jugo a Carlos y podemos, si alguien tiene una consulta, una pregunta de tanto de la parte de cómo de los afiliados que vimos al principio, como eso, Efraín, perfecto, te habilito el micrófono, dame un segundo y te habilito el micrófono, vamos a ver. Primer valiente, Efraín, ya está el micrófono habilitado. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No se está escuchando, Efraín, ahí está habilitado, pero no sé si. A ver,
¿me escuchan?
Ahora sí me escuchan. Ahí está, perfecto, ahora sí.
Ah, bueno.
Bueno, pues muy contento porque pues he aprendido bastante, aunque pues tengo algunas dudas, pero sé que me las van a aclarar. Una de ellas es cuanto a la retroalimentación. Dice que lo máximo que puede entregar son 5 milímetros por carrera, o puede también ser en negativo o solo positivo.
Exactamente, don Efraín, se va a ver tanto positivo como negativo. ¿Esto qué es lo que pasa? Que como se está midiendo la velocidad del cigüeñal, si alguno de los pistones más bien está produciendo más de los demás, tendríamos un mínimo como inestable, un vaivén, por cada pistón que esté desfasado de eso. Entonces la computadora tiene la capacidad de recortarle, y ese recorte es el cuando lo vemos por el lado negativo. Y también va a llegar a menos 5 milímetros cúbicos por embalada.
En el caso del ejemplo que lo veíamos, en uno de los cilindros estaba en cero, ¿ahí qué puede estar pasando? ¿No está entregando combustible o está entregando una pequeña cantidad?
No, es que la computadora para ese cilindro en especial no hizo ningún ajuste. Trabaja exactamente con sus valores básicos, con su tiempo base. No hay ningún problema con ese inyector. Vea, don Efraín, qué interesante. Yo he llegado y pongo inyectores nuevos, los codifico, hago lo que es la retroalimentación de la bomba, hago todo, arranco el vehículo donde antes venía con un 4 milímetros cúbicos por embalada de más, ya con los inyectores nuevos, y todo queda casi en cero. Casi todos los valores quedan en cero.
Eso es como la regulación que se hace en gasolina, que llaman fuel trim.
Muy parecido, don Efraín, es muy parecido.
Ah, bueno, la otra pregunta es la diferencia entre los inyectores de normales a los de que son piezoeléctricos. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, los piezoeléctricos, recordemos que son totalmente diferentes en lo que es la activación. El inyector como funcionamiento en sí es mucho más fácil, es mucho más la parte de lo que es... La parte mecánica del inyector es mucho más sencilla que el inyector bobinado, pero la parte de activación, recordemos que es como un capacitor, el material piezoeléctrico se comporta como un capacitor, entonces la computadora por un lado tiene que poner la activación por 80 voltios y este capacitor cuando se carga inmediatamente sube la tensión hasta 120 voltios y luego la computadora lo que hace es aterrizar y se descarga el capacitor. Inmediatamente que se descarga el capacitor, pues ahí es la energía contraria para en un caso cerrar el inyector. Entonces en estos inyectores piezoeléctricos la computadora tiene que poner activación para que el inyector comience a inyectar y el inyector se quede abierto. Cuando la computadora vea que es el momento de cerrarlo, pone a cortocircuita, pone a más ahí y el capacitor se descarga e inmediatamente el inyector se cierra.
Entonces, ¿cómo hace uno para saber qué tipo de inyectores trae? Si son,
que ¿cómo son hacemos para saber? Pues a veces por la forma del inyector, el inyector piezoeléctrico es bastante estilizado, por decirlo así. No encontramos esa gran bobina ahí de ¿qué podemos ver? Después de ahí, no, don Efraín, todo es exactamente igual, tiene retornos exactamente igual, el conector es lo mismo, no podríamos ver. Lo que sí le puedo decir es que ya muchos de los vehículos están migrando a lo que es el piezoeléctrico.
Ah, okay,
tal vez si lo que podemos hacer es que para la siguiente traer algunas fotos de, o tal vez, no sé, Roy, si podés buscar en este momento ahí en internet fotos de inyectores piezoeléctricos y fotos de inyectores bobinados para que los pongas un segundito, lo compartís ahí en la pantalla para que don Efraín y todos los compañeros veamos cómo es claro. La diferencia entre estos componentes. Luisito.
Claro.
Qué gusto conocerlo, don Efraín.
Igualmente, ingeniero Carlos, muy amable por todo. Pues, hemos aprendido bastante, nosotros trabajamos con Isuzu y también tiene esa retroalimentación.
Qué bueno.
Sistema denso. Incluso, sí, incluso está en un curso de D-Max, una nueva que salió supuestamente en Colombia, porque yo sé que ya ha salido en otros países, que es la 2.5. Y decía algo ahí de Me parecía curioso que decía sistema ICE Common Rail inyección directa. Pues se supone que todas las inyecciones son de Common Rail son inyección directa. Pero nos hacían aclaración de ahí y además decían que se llamaba High Power. Entonces no sé a qué haga alusiones de High Power.
Ya no, el high power es, para mí todos son de alto poder, ¿verdad? Y lo que usted acaba de decir es totalmente correcto. Todos los sistemas de inyección directa, pues todo el sistema Common Rail es de inyección directa. Recordemos siempre que la inyección directa es la que va, donde vamos a obtener nosotros la curva de torque más grande o más alta, perdón, y vamos a obtener los niveles de contaminantes mucho más bajos. Nada más que la inyección
Exacto.
directa produce mucho golpe diésel, que es totalmente aplacado con la inyección piloto.
Sí,
Pero
eso
también
cuando
recuerden, perdón, también recuerden que lo que les dije ahora, la inyección piloto puede ser dañina también para el motor por contaminación. Si los inyectores ya están muy viejos y tienen algún problema, la inyección piloto más bien puede ser dañina para el motor.
Yo tengo una pregunta. En una ocasión decías que un inyector de este tipo no se debiera hacer una prueba como de una gasolina que era aplicarle 12 voltios directamente. ¿Qué falla puedo generar ahí en ese momento?
Inmediatamente el quemado de la boina, pero es insofactamente.
Porque hay compañeros que pues me comentaron que lo han hecho, porque pues no los he visto, pero ellos mismos lo comentaron. O sea,
La
alguien.
activación del inyector es una activación de micro y acaso
Segundos.
medio milisegundo. Y el driver que controla el inyector lo hace por corriente, no lo hace ni siquiera casi que por tensión, sino que le pone la tensión. Pero lo que él mide es la corriente. Cuando la corriente se le va a ir de las manos, entonces le quita la activación. Y cuando vuelve otra vez, lo que hace es por ejemplo, para levantar el inyector, para despertar la bobina, se le deja mucha corriente al principio, aproximadamente unos 20 amperios. ¡Pum! Con esos 20 amperios se despierta la bobina, se levanta el inyector, pero ya no hay necesidad de meterle más corriente. Ahora lo que se requiere es una etapa de mantenimiento. Entonces baja más o menos a unos 10 amperios y está en ese tic, tic, conecte y desconecte, con esos 10 amperios, conecte y desconecte, conecte y desconecte, pero lo maneja por corriente.
Ah,
Se
okay,
maneja
porque
por corriente.
ellos lo que hacen
Entonces,
es que sí, lo escucho.
don Efraín, dígame cómo yo puedo agarrar con esos 12 voltios de la batería, conectarlos directamente al inyector y decir, bueno, ahí voy a durar medio milisegundo haciendo esto. No, no se puede. Inmediatamente los voy a dañar. Además de que las bobinas de los inyectores tienen una resistencia menor a un ohmio o casi un ohmio. Entonces esto es un cortocircuito.
Ah, ok, muchas gracias. Porque ellos lo que hacen es que elevan la presión con las bombas que tengan para los inyectores que se abrían por presión. Con esa bombita le colocan la presión al inyector y luego lo activaban con 12 voltios. Eso fue lo que me contaron que hacían.
Sí, no, pero sí, esto sí es, pues no se debe, no se debe, los vamos a quemar, vamos a dañar.
Ah, ok. Ok, ingeniero, muchas gracias. Les voy a
Vamos a ver
comentar.
qué nos está, quédese por ahí, don Efraín, para que veamos ahí qué nos está presentando Roy. Este es un inyector que se presta para mucha confusión, por ejemplo. ¿Por qué se presta para una confusión? Porque este inyector es bobinado. Pero es de la marca Delphi. Y Delphi hizo inyectores bobinados que la gente piensa que son piezoeléctricos. No, pero son bobinados. Son del tipo bobinado.
Sí, es
Entonces, Delphi se sale de todo el concepto. Usted va a ver el inyector Delphi y va a pensar, este inyector es tipo piezoeléctrico y no. Es un inyector bobinado, nada más que la bobina es muy, muy pequeña, que es uno de los grandes defectos que tiene el inyector Delphi, y tiene la bobina muy, muy pequeña.
Charlie, aquí hay uno de este piezo eléctrico que es bien interesante porque, bueno, además de que es
Ahí
mucho
vemos un
más.
inyector piezoeléctrico, perfecto, perfecto, eso sí es un inyector piezoeléctrico.
Veamos el
Ahí vemos el material piezoeléctrico,
material
vemos,
piezo, exactamente.
ajá, exactamente. Tal vez si te pones estos de Bosch, Roy, que están arriba,
Claro. Veamos este también. Los eléctricos de Bosch. Este otro también. Se ve menos,
Ese es
vamos
un
a ver.
inyector piezo también. Pero trata de buscarte uno que esté completo, tal vez que no esté despiezado para verle la
Ajá.
forma.
Ok, aquí está uno. Este podría ser. ¿Lo ves?
Es un inyector piezo.
Sí.
Ahora trata de ponerte un inyector bobinado para que veamos la diferencia. Puede ser uno denso. Hay inyectores bobinados. Todos estos inyectores son bobinados.
Sí, hay que
Vean que
tomar
ya partes.
experiencia porque no a simple vista hay que estudiar cada sistema. Yo diría que es importante estudiar cada sistema, ir conociendo, ¿verdad? Como decía Carlos, este inyector, el Delphi, a veces se tiende a pensar que es piezo, pero es bobinado y a veces hay bobinados que son gruesos, no son delgados, estilizados como estos. Entonces, ir conociendo los sistemas también, ¿verdad? Si está montado. Si la marca, conocer por marca y por sistema también, ¿verdad? Es importante. Sí, Charlie. Bueno, aquí
Okay, no
está,
sé
creo.
si hay algún compañero más ahí con alguna pregunta.
¿Quién más se anima a? ¿Quién más se anima? ¿Quién más activa
Don
la cámara?
Efraín. Don Efraín, vea, ahora que usted está ahí y está viendo bastantes D-Max, usted puede hacer la prueba. ¿Cómo puede hacer la prueba? No le ha tocado cambiar inyectores.
No, hasta el momento no, porque nos estamos trabajando con bombas BP44. En este
Ok.
momento, hasta ahora nos llega la Dimas 2.5.
Cuando le toque cambiar inyectores, si tiene algún inyector por ahí malo o dañado, o sin el inyector hasta puede estar bueno, pero no está instalado en el vehículo, entonces uno desconecta, por ejemplo, desconectamos el pistón número uno y conectamos el inyector en el pistón número uno. Ya estamos engañando a la computadora, porque en ese momento el vehículo va a trabajar en tres cilindros, ese inyector no va a poder inyectar nada. ¿Por qué? Porque lo tenemos en el aire. No sé si me explico.
Sí. Lo dejo fuera de servicio
Entonces,
por un tiempo.
lo dejas fuera de servicio por unos segunditos, estás viendo la línea de datos de la retroalimentación de los inyectores, inmediatamente vas a ver cómo la computadora corrige hasta 5 milímetros cúbicos por embalada y ya después no hace nada más.
Ah, okay. Listo,
Entonces
voy a
así
hacer esa
uno
prueba.
va como atando cabos en esto.
Va cogiendo experiencia.
Exacto. Vamos a ver si tenemos ahí a alguien más. Dice don Harvin
Ahí
que
están todos
sí, los dos
abiertos.
KD es obligatorio programar siempre que pongamos. ¿Perdón?
No, no, es que abrí el micrófono a todos, pero mejor no. Porque se empieza a meter mejor solo al que pida, porque si no, si no se puede hacer una complicación. En el 2KD es obligatorio, sí. Sí, el 2K,
Sí,
sobre
claro, el
todo los más
1KD y
modernos.
2KD es totalmente obligatorio. Si tenemos inyectores que poner nuevos, hay que programarlos. Si tenemos que bajar una culata, hay que marcar los inyectores para ponerlos en el mismo punto. Y, por ejemplo, muchas veces llegan los vehículos de otros talleres donde ya les hicieron un trabajo y los cambian de posición y sería bueno que nosotros revisáramos si hay algún problema con esto. Don Roy, ¿cómo estamos?
Bueno, si no hay preguntas, ¿hasta aquí llegamos? ¿A partir de cuántos milímetros de embolada si es el ajuste se considera que está dentro del rango de funcionamiento normal, Charlie? Es la última pregunta que hay. Y si no hay
okay,
nadie más.
Ok, recordemos que un vehículo va a llegar a 5 milímetros cúbicos por embalada, ya un pistón que esté dando 3 milímetros cúbicos por embalada, ya después de 3 milímetros cúbicos por embalada, ya podemos ir pensando. Por ejemplo, si yo fuera a comprar un vehículo nuevo, me dicen, bueno, no, tal vez no nuevo, pero me dicen, revíseme este vehículo para comprarlo y meto el escáner y veo que tiene 3 milímetros cúbicos por embalada, ya a mí no me gusta. Porque les estoy diciendo que cuando yo los he puesto nuevos, así que yo los saco de la bolsa, los pongo en el motor, los programo, me queda casi en cero todo eso. Siempre la computadora va a ajustar un poquito. ¿Por qué? Porque tiene que mantener un mínimo muy estable. Pero por ejemplo, un 1, menos 0.8, menos 0.2, todo eso está bien. Pero ya después de 3, ya ese inyector está menos de media vida.
¿Puedo hacer otra pregunta?
Claro que sí.
Para hacer un diagnóstico de inyectores, ¿también sería bueno medir el retorno? En el caso tal.
Claro que sí, los retornos son sumamente importantes. Y los retornos sí. Los podría hacer uno con, si ustedes ven flotillas, siempre yo lo que he dicho es que si ustedes ven flotillas de vehículos, donde hay 4 o 5 vehículos nuevos, por ejemplo, que tenga unos 5.000 kilómetros, háganle pruebas de retorno a ese vehículo y lo toman como parámetro.
Ah, ok.
Es sumamente importante.
¿Los manuales no dan ese tipo de...?
No hay información sobre retornos que uno pudiera decir tanto es... No. ¿Por qué? Porque esto es un poco... La desviación en esto es sumamente fácil que se dé. Por ejemplo, el diésel frío, el diésel caliente, un diésel de mala calidad. Imagínense ustedes que en laboratorios no se utiliza diésel para probar los inyectores, se utiliza un líquido especial que a temperatura no varía su viscosidad, no varía la cantidad de combustible que esté inyectando. Entonces, en el banco de medición, ahí sí hay una tabla para los inyectores y en esa tabla se les dice cuánto tiene que retornar. Si se hace el trabajo de reparación y no llega a los parámetros establecidos por esa tabla, ese inyector no queda bien trabajado, no va a servir. Pero ahí sí hay valores para poder medir los retornos. Pero vea qué complicado, don Efraín, porque va a tener una maquinita donde la computadora de la misma máquina, o sea, del mismo banco, va a decir, bueno, voy a poner esto a tantas revoluciones, voy a poner estas activaciones a tantos milisegundos, y ahí es donde voy a tener los parámetros. Entonces, también en el vehículo, directamente va a ser muy difícil que nosotros pudiéramos hacer eso. Pero podemos hacerlo con un vehículo nuevo, bueno, por ejemplo, yo ya tengo mis, como dicen por aquí, yo tengo mis volados. Uno de mis volados es lo siguiente: yo voy a una empresa, ahí hay 100 Hilux, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que les digo a los muchachos? Bueno, a ver, tomemos este Hilux, hacemos una prueba en ralenti por un minuto y vemos el retorno. Ahora hacemos una prueba a 2000 revoluciones por un minuto, vemos retorno. Ahora hacemos una prueba a 3000 revoluciones en un minuto, vemos el retorno. Guardamos los frasquitos, los medimos con una probeta y decimos, bueno, estos vehículos retornan tanto, tanto y tanto. Sobre todo porque Hilux tiene un solo retorno. No puedo hacerlo individual, no puedo verlo en cada uno de los inyectores, sino que tengo un solo retorno. Entonces ya cuando los inyectores están malos, y vean, probado, la otra vez teníamos un vehículo que tenía un inyector malo, por medio de la retroalimentación nos dimos cuenta que era el pistón número 2 el que estaba malo, le hicimos la medición de los caudales, salió mal en la medición de los caudales, no sabemos cuál es por medio de los caudales, pero sabemos cuál es por medio de la retroalimentación de los inyectores por el escáner. Pusimos solo un inyector nuevo y el vehículo se curó totalmente, con solo uno que se puso. Y es que en una flotilla, pues, a veces sí se puede hacer, ¿verdad? Se puede poner un inyector. Tal vez en un vehículo particular uno dice, no, hey, pues, tráigame todos los inyectores, van nuevos, ¿qué importa? Pero cuando hay una flotilla donde hay un poco más de recursos que hay que cuidar, pues posiblemente, si ustedes ven que toda la retroalimentación de los inyectores está bastante bien y solo hay uno que está un poco desfasado, en ese momento se cambió solo el inyector y trabajó bastante bien.
O sea que esos valores debe tomar en temperatura normal de funcionamiento.
En temperatura normal de funcionamiento, sí, claro.
Ah, ok, muchas gracias, ingeniero, muy amable.
¿Quién más se anima?
Don Roy Martínez.
¿Quién más se anima? José Moreno. Dice Jorge, el inyector piezoeléctrico funciona como actuador y sensor a la vez.
No, solo como actuador. Solo como actuador. El inyector piezoeléctrico es una capa de cristales piezoeléctricos, un encapsulado de cristales piezoeléctricos. Estos cristales piezoeléctricos, una vez que se le alimentan con tensión, se comportan como un capacitor. Y el material piezoeléctrico, cuando se le somete a tensión, se deforma. Esta deformación es amplificada en una parte del inyector y apertura la cámara de control para que se dé el desequilibrio en el inyector. Una vez que se da el desequilibrio en la cámara de control en el inyector, inmediatamente la computadora elimina la tensión en el capacitor y vuelve otra vez a su posición inicial.
Vamos a ver si logramos.
Hay bombas unitarias también, como esos, ahí me pareció que tenías una por la derecha con material piezoeléctrico, interesante, pero también hay bombas unitarias o inyectores unitarios con material piezoeléctrico. Es que es de muy rápida activación.
Sí, en YouTube pueden buscar, hay muchos videos en YouTube en donde pueden verlo muy bien, viendo el principio de funcionamiento del inyector en YouTube. Está muy, muy clarito ahí cómo se expanden los cristales y logran los
Roy,
10 de cristal.
Roy, devolvete un segundito.
Ajá.
¿Dónde estabas antes? Solo un poquitito. Poneme esta filmina, la de 1, 2, 3. No sé si lo viste ahí, la pasaste. Vamos a ver. No, esa no. Vamos adelante un poquitito. Bajemos un poquito. Más. Más.
Osciloscopioautomotriz.com, ¿te suena familiar ese?
Un poquito.
Ese azul que está ahí, es azul, es una gráfica real de la activación de inyector piezoeléctrico. Sería interesante ver si lo puedes subir. Ahí está el azul. Oh, quedaste atrás en un oscilograma azul que se veía ahí.
Como de la parte izquierda. La pantalla.
Ese.
Ajá. No.
Sí,
es que es muy rápido. Más arriba. Un poquito más arriba, Roy. La segunda filmina de izquierda a derecha, de arriba de la máquina de limpiar inyectores.
Ajá.
Esa sí, mierda. Esa.
Ahí está. Ahí está la activación con el voltaje de inversión. Este es amperaje corriente, amperaje voltaje, ¿verdad?
Esa es una clásica de amperaje y tensión. Vean que en tensión nosotros no vamos a ver absolutamente nada.
¿Qué pasó ahí? Se...
Roy.
No, no, se quitó solo, no sé por qué. Sé que toqué.
Se quitó no, solo. Roy riéndose, Roy.
Se quitó solo, no fui yo. Seré yo, señor. Seré yo, señor, ahí está. Ahí está,
ahí,
corriente
listo,
y tensión.
Listo.
Ahí está bien clarito.
No, no toque nada, no haga nada.
Qué tico.
No respiren, dicen por ahí.
Bueno, vean qué interesante. En la parte, la parte superior, esa gráfica es de tensión. Entonces, la tensión en un material piezoeléctrico, la computadora, por ejemplo, pone 80 voltios y inmediatamente se sube hasta los 120 voltios. Esta activación en un sistema piezoeléctrico es totalmente diferente a un bobinado. Y hay que verlo con una pinza amperimétrica. Lo que tienen ustedes abajo es la corriente con una pinza amperimétrica. Vean qué interesante. Entonces, en la primera parte de la activación, donde la tensión se eleva hasta valores de 120 voltios, es la apertura del capacitor, o sea, la apertura del material piezoeléctrico. Y entonces ustedes van a ver la corriente cómo sube. Entonces vean cómo la corriente sube ahí. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la computadora para que se cierre? Vean que aterriza la señal. Esos 120 voltios que estaban en la parte superior inmediatamente se van para tierra, ¿lo ven? Entonces cuando se van para masa, esos 120 voltios no se va a ir directamente a masa, pues para ahí tiene algún tipo, algún circuitito de protección. Vean que la corriente ahora viaja, o la corriente es totalmente contraria a la corriente de apertura, y ahí es donde se devuelve el material piezoeléctrico y se cierra. Eso es en la inyección piloto. Y después sigue la inyección principal. Vean que en este sistema de inyector piezoeléctrico, la computadora hasta que le da chance de decir, bueno, ahora lo abro, ahora lo cierro. Y después viene la parte de la inyección principal y dice, ahora lo abro y ahora lo cierro. Vean que es tan rápido la conmutación de esto, que la computadorcita hasta tiene chance de decir, voy a abrir, voy a cerrar, voy a abrir, voy a cerrar. Muy buena estuvo esa, don Roy. Muchísimas gracias.
Ahí me queda una pregunta. Usted decía que si iba a hacer un análisis con el osciloscopio, debía colocar los dos canales, una en cada señal.
Tenés, no los dos canales, las dos pinzas, la positiva y la negativa, tenés que ponerlas en el mismo inyector. No puedes tener una referencia de masa. Tenés que tener los dos cables en el mismo inyector.
Listo.
Por ejemplo, don Efraín, si usted hace esa medición ahí y le queda incorrecta, y el pico de tensión se va a hacer para abajo. Entonces nada más la cambia y ya usted la va a ver para arriba, no va a haber problema. Porque nosotros no sabemos por dónde la computadora va a poner el positivo, ¿verdad? Y por otro lado, ¿dónde le está poniendo la masa?
Y sería mejor también hacer las dos
siempre,
pruebas, o sea, con el...
Siempre.
Un canal colocaría un canal en para mirar voltaje y con la pinza primética puedo ver también la corriente y analizar
siempre.
Las dos a la vez.
Y hasta en los inyectores bobinados sería muy buena práctica hacerlo. Porque en los inyectores bobinados también vamos a ver cómo la corriente es afectada por las variaciones de tensión o los cambios de tensión.
Ok, gracias.
Entonces en el material piezoeléctrico tenemos que estar seguros de que hay consumo de corriente. Ese consumo de corriente me enseñan a mí que está trabajando perfectamente. Entonces, apertura y cierre, tensión. Vean que la tensión no vemos nada, nada más vemos una columna ahí, una cumbre que se hace y después vemos otra cumbre que se hace, no vemos absolutamente nada. Pero en la parte de corriente sí podemos ver la activación de corriente.
Lo que vemos es que la señal es muy limpia, ¿no? O sea, sin ningún tipo de ruido esa señal.
Esa está muy bien, exactamente, seguro debe ser un osciloscopio, muy buen osciloscopio.
Bueno, ¿quién más? ¿A la una? ¿A la dos? ¿Quién se anima? Si no, entonces, un gusto haber compartido con todos. Gracias, don Efraín, por habernos acompañado.
No, don Roy, a ustedes.
Y bueno, nos vemos de hoy en 15, si Dios lo permite, que creo que sería el último del año, Carlos, el 18, exactamente. Y probablemente, creo que el primero de enero no tendríamos, seguro vamos a dar mantenimiento al sitio en esos días que está las personas en fiestas, seguramente entre Navidad y Año Nuevo vamos a estar dándole mantenimiento al sitio, cambiando un poco, hay cosas que ya sean, como hemos agregado muchas cosas, hay se está haciendo, los menús arriba ya no nos gustan porque hay demasiados menús arriba, a veces un poco confuso, entonces creemos que valdría la pena cambiar, limpiar un poco y darle un nuevo aire también para un nuevo año. Así es que, bueno, será un gusto tenerlos a todos de hoy en 15, si Dios lo permite, con preguntas y respuestas. Alisten sus diademas, así como don Efraín, que lo felicito, que trajo su diadema. Y bueno, estaba bonito para poder vernos todos en esta sala virtual. Así es que un abrazo, estamos todos, no sé si Charlie querés despedirte, pero de mi parte es todo, gracias a todos por participar, y gracias a Efraín también por animarse a acompañarnos, y gracias Charlie también a vos por tu
aporte. No, muchas gracias técnico. También a todos, y muchas gracias a don Efraín, qué bueno conocerle, qué gusto, de verdad, caballero ilustre,
gracias.
Empresario, esperemos que todo le salga bien y a todos también, que Dios me los bendiga y nos vemos de hoy en 15, si Dios quiere. Muchas gracias, de verdad, don Efraín.
Ok, bendiciones okay. A todos.
Bueno, un abrazo, chao, chao, estamos chao, en contacto. Chao, bendiciones, hasta luego, chao.
Igualmente.